América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos vamos a detener en la campaña Déjenles Vivir, que ha puesto en marcha la organización Survival International para evitar la aniquilación de los pueblos indígenas no contactados. Nos acompañará Sara Schenker, investigadora de esta organización, que es una de las mayores expertas en pueblos indígenas no contactados, la mayoría de ellos situados en América Latina. En el control de sonido nos acompaña hoy Jesús Carreras y Pedro Verástegui. En la dirección y presentación, quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Desde 1969, Survival International ha liderado la campaña global por los derechos de los pueblos indígenas aislados. No nos rendiremos hasta que sus tierras sean protegidas. Luchamos con éxito, contra viento y marea, y te necesitamos. Juntos podemos conseguir que los pueblos más vulnerables del planeta tengan una oportunidad de sobrevivir y prosperar.
Debemos dejarlos vivir.
Yo me junté a la campaña global por las tribus isoladas. ¿Y usted?
Me he unido a la campaña global para luchar por los derechos de los pueblos indígenas aislados. ¿Y usted?
Únete a la campaña. Únete al movimiento.
Estamos escuchando esa campaña Déjenles Vivir, puesta en marcha por la organización Survival International. Y para hablarnos de ella y de otras cosas, de esos pueblos no contactados, tenemos con nosotros a Sara Schenker, que es investigadora de esta organización, de este movimiento global por los pueblos indígenas que lucha por su supervivencia en todo el mundo. Bienvenida, ¿qué tal, Sara?
Muchas gracias.
Usted ha participado en muchas campañas internacionales por los derechos de pueblos indígenas, como los guaraníes, los aguahuajás, los yanomamis de Brasil, y realiza también trabajos de campo para investigar los abusos y violaciones sistemáticas que sufren. Ahora está aquí en España para contar, entre otras cosas, en qué consiste esta campaña Déjenles Vivir, ¿no?
Sí, es una nueva campaña que Survival International ha lanzado ahora para luchar para la protección de las tierras de los pueblos indígenas no contactados. Y bueno, la verdad es que Survival lidera la campaña global por los pueblos no contactados desde nuestra creación en 1969, pero hemos lanzado y estamos divulgando la nueva campaña y el nuevo video porque ahora estamos viendo amenazas sin precedentes. Es un momento crítico, entonces queremos animar a personas alrededor del mundo a participar en la campaña para presionar los gobiernos a proteger estas tierras.
Según Survival, hay más de un centenar de pueblos no contactados, la mayoría en América Latina. Esta campaña, aunque es para todos los pueblos contactados, supongo que sobre todo quiere proteger a esos pueblos concentrados en América Latina, ¿no? Hablaba de que ahora mismo se han concentrado, se dan una serie de circunstancias que la hacen peligrar más que en años anteriores. ¿En qué consisten esas amenazas ahora que se han hecho más fuertes?
Sí, la mayoría de los pueblos indígenas no contactados están en la selva amazónica, pero también en el Chaco de Paraguay y en las islas Andamán de la India y en Papúa Occidental. Es verdad que la mayoría de ellos se encuentra en Sudamérica, en la selva amazónica. Y las presiones en sus tierras son más intensas que nunca, visto que en muchos casos, las tierras alrededor de las tierras indígenas ya han sido deforestadas, ya han sido destruidas. Entonces, los invasores que quieren usar y aprovechar de los recursos en las tierras indígenas están viendo que esas son los últimos lugares donde hay todavía, por ejemplo, madera de alto valor, petróleo, gasolina. y oro y otros recursos que los indígenas han cuidado muy bien durante generaciones, porque ellos son los mejores guardianes del medio ambiente. Entonces, por eso la amenaza está creciendo, y también porque en Brasil, donde hay más pueblos indígenas no contactados que en cualquier otro país, hay un ambiente político muy antiindígena en este momento. Estamos viendo que más del 50% de los políticos en el Congreso ahora son antiindígenas y están intentando cambiar la ley para que sea más fácil todavía abrir las tierras indígenas para la explotación y para bloquear también la creación de otras tierras indígenas. Entonces, es una emergencia que estamos viendo ahí, y los indígenas contactados, claro, en Brasil están luchando mucho contra eso y Survival a su lado.
Es verdad que Brasil aprobó en años pasados, también por esas campañas que hubo, leyes favorables, ¿no?, a mantener los pueblos indígenas, bueno, digamos, ese territorio, ¿no?, que impedir que pasaran cosas como las que están denunciando. ¿Eso cree, que por lo que ha dicho, que puede acabarse por esa presión en el Congreso?
Pues sí, la constitución brasileña actual, que es la constitución del año 88, dice claramente que las tierras indígenas tienen que ser protegidas para el uso exclusivo de los indígenas. Y la ley internacional también, la convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo, también dice que estas tierras son de los indígenas exclusivamente. Pero sí, la presión en Brasil de los políticos antiindígenas es muy fuerte ahora con el gobierno del presidente Temer. Y esos políticos tienen vínculos muy fuertes también con algunos de los madereros que están invadiendo las tierras, con los ganaderos. Entonces, hay intereses económicos muy fuertes, y por eso es un peligro real. Pero hay la posibilidad de, es posible pararlo. Ajá. Y la resistencia de los indígenas y la presión de simpatizantes y de los aliados de los indígenas y simpatizantes de Survival alrededor del mundo, ya estamos viendo los impactos de eso, porque creemos y contactos también en Brasil nos han dicho que si no hubiera habido hasta ahora la presión internacional y de los indígenas y presión en Brasil también, esas leyes ya habrían sido aprobadas. Entonces, estamos viendo que está funcionando, pero hay mucho más que podemos hacer.
¿Cuáles serían los pueblos más amenazados según lo que han ido investigando? Hablaba de Brasil, pero ahí dentro de Brasil también hay distintos pueblos. Por ejemplo, Survival ha hecho campañas a favor de los aguas, sí, ¿no? Y de algún otro pueblo. No sé si son estos los que tienen más peligro de desaparecer.
Sí, los aguas y los kawajibas, yo diría que son dos pueblos indígenas no contactados que podemos destacar como pueblos particularmente amenazados. Los aguas viven en el nordeste de la Amazonía brasileña. Hay aguas contactados y aguas aislados, no contactados también, que no tiene ningún contacto regular con la sociedad no indígena. Pensamos que hay más o menos 100 aguas no contactados, pero no se sabe exactamente cuántos son. Pero algunos de ellos están viviendo en una tierra indígena que se llama Arariboia, que es una isla verde en un mar de deforestación. Entonces, esos aguas están fugiendo dentro de su tierra, fugiendo de los madereros que están cada vez más cerca de las zonas de las cuales ellos dependen completamente para cazar, para pescar, para todo, para sus medicinas de la selva, por ejemplo. Entonces, Survival está luchando para la protección de esa tierra. El gobierno tiene que expulsar los madereros de la tierra. Y también estamos apoyando los guardianes de la Amazonía, que son indígenas de otro pueblo que se llama los Guayayara, que comparten ese territorio indígena con los aguas. Y los Guayayara son contactados, viven en sus comunidades, pero han formado este grupo que se llama los Guardianes de la Amazonía, que está haciendo un trabajo muy interesante para patrullar la tierra, para ver dónde están los madereros, para pararlos, para confiscar sus camiones llenos de madera ilegal y sus motosierras, para a veces quemarlos si fuera necesario y expulsarlos de la tierra. Están haciendo eso, visto la ausencia del gobierno. Entonces eso es algo que estamos apoyando los guardianes, porque son ahora las únicas personas entre los aguas y los madereros, y los aguas se enfrentan a la extinción.
Muchas veces cuando hablamos de los pueblos no contactados nos preguntamos, hablaba ahora mismo de los guardianes de la Amazonía que están contactados y pueden ejercer ese papel, puesto que hay ausencia del gobierno, y nos preguntamos por qué no quieren ser contactados estos pueblos. ¿Podrían establecerse de alguna manera como estos guardianes de la Amazonía? ¿Cuál es? Y si es posible, no sé hasta cuándo que sigan sin estar contactados, ¿no?
Sí, bueno, los indígenas no contactados nos muestran siempre que ellos no quieren el contacto. Por ejemplo, ellos apuntan sus arcos y flechas hacia aviones del gobierno que están pasando y dejan también flechas cruzadas en senderos de la selva para mostrar que no quieren el contacto. Puede ser fácilmente que la razón por la cual no quieren contacto es que han visto en el pasado lo que ha pasado con sus familias y antepasados durante las grandes invasiones de sus tierras, que han matado muchísimos indígenas no contactados. Hemos visto también pueblos enteros aniquilados, y los no contactados saben de eso, lo tienen claramente en sus mentes, en sus historias orales. Entonces puede ser una estrategia de supervivencia, o puede ser porque les gusta vivir como están viviendo, como nómadas, cazadores, colectores en su selva, y no les apetece acercarse a la sociedad no indígena o a los indígenas contactados que viven más o menos cerca. Puede ser, pero la verdad es que independiente de las razones por las cuales ellos no quieren ese contacto, es nuestra responsabilidad dejarlos decidir. Y la única manera de hacer eso es protegiendo sus tierras. Y si conseguimos, bueno, si aseguramos que sus tierras sean protegidas, ellos pueden continuar prosperando. Entonces, no es un sueño inalcanzable. Eso lo vemos completamente posible. Y hay ejemplos donde eso está funcionando también.
¿Queda algún pueblo que no se haya descubierto hasta ahora? Porque de vez en cuando, incluso desde la organización, se dice que de pronto se han visto a indígenas que no parecen pertenecer a ninguno de estos pueblos conocidos. ¿Es posible en este mundo tan global en el que tenemos los satélites dando vueltas alrededor del mundo, parece que todo está ya clasificado, el pensar que hay pueblos que todavía no se conocen?
Pues sí, hay los pueblos indígenas no contactados que ya tenemos referencias de ellos, y esos son más de un centenar de pueblos. Pero es posible que hay más pueblos todavía, más pueblos indígenas no contactados. Es verdad que hay más imágenes satélites, por ejemplo, y tecnología, pero los indígenas no contactados son muy, muy resistentes, y ellos saben muy bien moverse en su selva para fugir de los invasores. Entonces, es posible que hay otros grupos de los cuales todavía no tenemos información. Eso no quiere decir que no son descubiertos, como algunos dicen, porque, claro, ellos saben de su existencia, tal vez sus vecinos lo saben, otros vecinos no contactados, puede ser, por ejemplo. Y ellos también saben exactamente qué está pasando en su tierra alrededor de ellos. Lo están siempre viendo y escuchando, como también un método de supervivencia. Pero sí, eso es posible. Y ahora, cuando estamos viendo la selva amazónica siendo más y más abierta para proyectos de grande infraestructura, por ejemplo. Cada vez que hay investigaciones o cada vez que equipos de construcción van más para dentro de esas tierras, a veces hay más indicaciones de la existencia de pueblos indígenas aislados. Entonces, claro, eso es preocupante, pues a la vez es positivo que sabemos que están ahí, porque claro que en el pasado muchos pueblos indígenas aislados fueron aniquilados por el contacto forzado. Entonces, saber que hay grupos que están resistiendo todavía es algo muy, muy interesante, y tenemos que asegurar que su derecho de decidir sea...
Claro, que no es que no nos conozcan, sino que tienen una imagen malísima de nosotros, ¿no? Podría decirse, de la parte occidental.
Puede ser, porque muchos de ellos habrán sufrido masacres en el pasado. Algunos pueden ser los supervivientes de masacres. Hay un hombre que es un indígena aislado, no contactado, que vive solo en su tierra indígena porque su familia fue masacrado. Entonces, no es una sorpresa que él no quiere acercarse a los no indígenas. Y visto las experiencias del pasado, cuando expediciones de hacer contacto con los indígenas no contactados llevaron tantos problemas, tanta muerte, fue común y es común todavía, más del 50% de un pueblo indígena no contactado morir poco tiempo después del primer contacto. Pues entonces nosotros no tenemos el derecho de decidir si hacer contacto con ellos o no. Es muy sencillo, es una cuestión de protección de tierras.
Claro, y además las tierras son suyas, se supone. Hablábamos de Brasil por lo que es la Constitución. ¿Hay algún otros grupos que ya no sean pues no contacta, grupos de indígenas en general que estén también, que tengan esos problemas y que estén en riesgo en otros lugares?
Sí, hay varios que podríamos contar. Bueno, hay los guaraníes, por ejemplo, que es el pueblo indígena de Brasil con la población más alta. Son más o menos 51.000 personas.
Que además comparten con otros países como, por ejemplo, Paraguay, ¿no?
Sí, claro, es verdad. En total, la población de los guaraníes es más o menos 80.000. Eso incluye guaraníes en Paraguay y en Argentina también, sí. Y el problema es que la gran mayoría de las tierras de los guaraníes ha sido robada y está siendo usada para plantaciones de gran escala de eucaliptos, de soja, de caña de azúcar, de maíz. Y los guaraníes, mientras tanto, están viviendo al lado de carreteras principales, sin comida, sin agua limpia para beber, con tasas muy altas de desnutrición, de alcoholismo, de suicidio, una de las tasas más altas de suicidio del mundo, como resultado del robo de sus tierras. Y eso es una situación catastrófica. Survival está presionando junto con los guaraníes. Claro, estamos presionando al gobierno a implementar la constitución y a demarcar y a devolver las tierras de los guaraníes a las comunidades. Es un proceso lento y claro, con el ambiente hostil y antiindígena que estamos viendo en Brasil en este momento, estamos viendo que hay muchos obstáculos, pero los guaraníes no paran de luchar, como todos los indígenas con los cuales trabajamos, y los señales que nos dan también los no contactados son fuertísimos y no van a parar de luchar.
Claro, que nosotros, por ejemplo, también hemos hablado aquí de las circunstancias de los wayú, por ejemplo, en Colombia, donde hay muchísimos casos de desnutrición para niños. Aunque parece que se ha ido avanzando en los últimos años en cuanto a la protección de indígenas, pero no sé cómo está ese equilibrio, ¿no?
Sí, bueno, es que hay leyes y hay políticas y hay normas, hay la Declaración de las Naciones Naciones Unidas también, pero el problema es en la implementación de esos. Entonces, por eso hay que, pues, todos los gobiernos donde hay pueblos indígenas, en los países donde hay pueblos indígenas, es necesario presionarlos a respetar sus propias leyes. Y es verdad que, claro, no es solamente en Brasil, pero en Colombia con los Wayú y muchos otros pueblos también, que están sufriendo porque sus tierras están siendo usadas por invasores o por el gobierno, por grandes empresas multinacionales, visto que esas son las tierras de más alta biodiversidad del mundo. Y pues no es una sorpresa que muchas personas están mirándolos y queriendo aprovechar, pero es completamente ilegal y también es una cuestión moral. Tenemos que dejar a los pueblos indígenas decidir sus propios futuros, como todos nosotros queremos decidir cómo vivemos.
Sara es una de las mayores expertas en pueblos indígenas no contactados y ha impulsado campañas de denuncia que visibilizan esas amenazas que sufren estos pueblos en aislamiento. Me gustaría preguntarle por qué se interesó hasta llegar a ser esta experta en estos pueblos no contactados. ¿Cómo se interesó por estos pueblos? Sé que es licenciada en estudios franceses e hispanos por la Universidad de Nottingham, tiene maestría en políticas públicas internacionales y que realizó trabajos de campo con las comunidades indígenas Xochitl y Tojolabal en el sur de México. No sé si nació ahí ya ese interés y después la ha llevado a especializarse en estos pueblos no contactados, ¿no?
Sí, fue ahí en México donde empezó mi interés por la cuestión de la lucha territorial de los pueblos indígenas. Sí, yo estaba estudiando ahí y hice un viaje con unos amigos al sur de México, a la Selva Lacandona y a la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Sí.
Con los zapatistas, ¿no?
Sí, sí, donde hay el movimiento zapatista. Y un día vi por ahí un camión en la ciudad lleno de personas, un camión abierta lleno de personas con, bueno, personas vestidas con muchos colores, pero con las caras tapadas de pasamontañas negras. Entonces solo se podía ver los ojos. Y yo pensé, bueno, me interesaba quiénes son estas personas y por qué tienen que cubrir sus caras y qué están haciendo en ese camión en la ciudad. Y me despertó un interés. Entonces luego, unos años más tarde, volví y pasé tiempo viviendo en unas comunidades, Tojolabal y Tseltal. Y claro, esos eran indígenas de la región que había visto en el camión. Y luego pasé tiempo con ellos y me di cuenta de que ellos, lo más importante para ellos es su tierra. Solamente quieren vivir en sus familias con su tierra en paz. Y no están haciendo daño a nadie, todo el contrario, están cuidando de esas selvas que son importantes para toda la humanidad. Pero sin embargo estaban siendo atacados por grupos paramilitares y sufrían muchísimo de racismo también. Entonces yo decidí en ese momento que yo quería dedicarme a luchar al lado de los pueblos indígenas y por eso estoy aquí y no voy a parar, estoy muy feliz haciendo esto. Y la cuestión de los no contactados, claro que no los conozco y nunca voy a visitarlos, pero yo pienso que estas son las personas más vulnerables del planeta y tenemos la responsabilidad, todos nosotros, de mejorar la situación para ellos. Y si tenemos la posibilidad de hacerlo, tenemos que seguir. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con la campaña Déjenles Vivir.
Pues eso, es importante esta campaña Déjenles Vivir, que tiene apoyos internacionales, como es, por supuesto, la organización. En otras campañas ustedes han escogido caras conocidas, populares, ¿no? ¿Qué apoyos así de cara a la ciudadanía tienen para esta campaña?
Sí, pues es verdad que trabajamos con personas conocidas, pero personas que, por ejemplo, algunos son embajadores de Survival porque también tienen muchísimo interés en la cuestión indígena. Algunos han pasado tiempo con indígenas también. Y eso nos ayuda también a alcanzar, más personas alrededor del mundo porque sabemos que una marea de opinión pública internacional y de presión pública internacional es la mejor manera de conseguir un cambio tangible para los pueblos indígenas. Lo hemos visto muchas veces en la historia de casi 50 años ahora de Survival. Hemos visto muchas veces que hemos logrado éxitos tangibles, por ejemplo, la creación de territorios indígenas o la expulsión de invasores de otras tierras, por ejemplo, o la posibilidad de indígenas, por ejemplo, los bosquímanos en Botswana, volver a sus tierras ancestrales. Esos éxitos hemos conseguido gracias al apoyo de simpatizantes alrededor del mundo. Entonces, esa visibilidad que las personas conocidas como Gillian Anderson, Wagner Moura, las que han participado en este video ahora, es fundamental para la campaña.
Sara, nosotros de momento vamos a dejar, como decíamos, con Déjenles vivir para que la conozcan y si les parece, pues se unan a ella. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Hay más de un centenar de pueblos indígenas aislados en el mundo. Únete a la campaña. Únete al movimiento.
Antes de despedirnos, le recordamos el correo del programa ahora.america@rtve.es por si se quieren poner en contacto con nosotros. Buena semana.